estábamos en la página, la primera página en realidad. Todavía no pasamos. Hacia el final de la página. Vamos a ir un poquitito para atrás. Voy a hacer una mini resumen de lo que vimos. Y vamos un poquitito para atrás. Vamos a empezar la lectura en sí. De la línea que empieza Loike. Empezando de abajo, son 2, 4, 6. La número 8, empezando de abajo. Ahí vamos a empezar a leer en un ratito. Pero primero, el resumen para ubicarnos. La línea empieza Loike. Pero, acá. Miná, ahí vamos a empezar a leer. Bueno, lo que estamos viendo entonces es Eidim Zaymemim, testigos falsos, que ellos son falsos, porque ellos no pueden haber estado en el lugar o en el momento en que dicen que estuvieron, y no puede ser que hayan visto lo que dicen que vieron, etc. Puede ser que lo que vieron existe, o sea, lo que ellos dicen que vieron fue, pero ellos no lo vieron. Este es el punto. Eidim Zaymemim. Y habíamos dicho que hay casos. Perdón, la Torah dice, le vas a hacer a ellos lo que ellos quisieron hacerle a su hermano, digamos, sobre quien testificaron. Pero hay casos, y este es el punto, así empieza nuestra página, hay casos en los cuales no podemos aplicarle el castigo que corresponde, y por lo tanto, esto es lo que decía la Mishnah, por lo tanto corresponde malchus, latigazos. Hasta aquí habíamos llegado básicamente la vez pasada. Y lo que leímos también la vez pasada, y hoy lo vamos a volver a leer simplemente para meterse en la carrera, lo que leímos es por qué, de dónde aprendemos que esto es así, de dónde aprendemos que cuando no se le puede aplicar el castigo que les correspondería por haber testificado en forma falsa, se les aplica otro castigo. ¿Cómo sabemos? Bien, la línea de vuelta empieza Loike, en la línea número 8 empezando de abajo. En la cuarta palabra, Miná, Miná Hanei Milei. Ahí vamos a empezar a leer. Miná Hanei Milei, ¿de dónde sacaste, de dónde aprendiste esta cuestión de que cuando no podés aplicar el castigo que en teoría corresponde, aplicás Malkus, Omar Rabbi Yoshua Ben Levi? Dice Rabbi Yoshua Ben Levi, como yo dije la vez pasada, acá entre paréntesis dice Omar Rabbi Shimon Ben Lakish, pero no tiene sentido porque Rabbi Yoshua Ben Levi fue anterior a Rabbi Shimon Ben Lakish, así que evidentemente es algún error ahí de copia. De Omar Krop. Es un versículo. ¿Qué dice el versículo? Pasísenloy, kasher zomam. Acá cita una parte del versículo. Esto es clásico del Talmud también, en donde no es necesario citar todo el versículo, sino que citamos la parte que necesitábamos del versículo y el resto quedará para otro análisis. Vamos a hacerle a él, a estos testigos falsos, kasher zomam, como intentaron falsamente infligirle, no sé cómo se dice, infligirle un castigo al otro. Loi, explica Talmud, a él, o sea, el testigo se lo vamos a hacer, Veloi lezaroi, pero no a su descendencia. Habíamos dicho, ¿sí? Cuando dos testigos testifican que este tipo es Ben Gerusha Ben Halutza, es hijo de una divorciada o es hijo de una tipa que hizo Halitza, que casamiento levirato, etc. Y dijimos que no podemos hacer que los testigos estos de repente, que son Kohanim, de repente se vuelvan no Kohanim. No podemos. Es un Kohen. ¿Qué cree que haga? Entonces, ¿qué le hacemos? Le damos latigazos. ¿Por qué? Y esto es lo que está explicando Rabbi Yoav Ben Levi. Le vamos a hacer al testigo, a él, lo que él le quiso hacer al otro. Pero si yo declaro que este tipo no es Kohen, él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos no son Kohanim. Entonces, no estoy aplicándole a él el castigo. Estoy aplicándole a él más toda su descendencia. Pero la Torah no dice eso. La Torah dice a él. ¿Estamos?
Sí.
Pregunta el Talmud. Ok. Vamos a invalidar a este tipo que deje de ser Cohen. Pero declaramos que su descendencia sí son Cohenim. ¿No? ¿Por qué no? Responde el Talmud. Va'inan kasher zamam lasois veloika. Punto. Porque la Torah dice cómo quiso infligirle al otro. Cuando el tipo o los testigos vinieron a testificar que este no es Cohen, ¿qué estaban diciendo en teoría, en la práctica, perdón? Que él no es Cohen, sus hijos no son Cohenim, y sus nietos, bisnietos, tataranietos, por todas las generaciones, no son Cohenim. Eso es lo que ellos quisieron hacer. Y acá, ¿qué hacemos? Lo invalidamos a él o a los testigos Pero decimos, no, pará, los hijos son Kohanim, él no. No es igual. Entonces, primero que nada, intentamos decir, le aplicamos a él el castigo que él quería aplicar. Pero en este caso no lo podemos hacer, porque si se le aplica el mismo castigo, invalidamos a su descendencia. Bueno, entonces no invalidemos a la descendencia, pero entonces no es el mismo castigo. No es el mismo asunto que él vino a infligir. Entonces como que nos quedamos fuera de opciones. Con esto, Rabbi Yehoshua ben Levi prueba. Ahora vamos a ver otra opinión, que en realidad, más adelante vamos a rechazar esta segunda opinión. Pero bueno, estamos estudiando. Esta va a sostenerse. Lo que acabamos de aprender, esta es la razón por la cual no aplicamos el mismo castigo que quisieron aplicar. Le damos malcus, latigazos. Esto es lo que se sostiene. ¿Por qué? Porque si le aplicamos el mismo castigo, invalidamos la descendencia. Y si no invalidamos la descendencia, no es el mismo castigo. No. Chao.
¿Pero dónde dice lo del latigazo? ¿Dice acá?
Dice arriba, en la Mishnah decía.
Al principio, ok.
En la Mishnah decía. No decimos que este tipo se vuelva hijo de una divorciada, así mágicamente, sino que le damos 40 latigazos, que no son 40 y lo vamos a estudiar mucho más adelante. Esto es lo que dice Rabbi Yehoshua ben Levi. Viene Barpada y nos hace girar un poquitito el cerebro, y todavía ni terminamos. La que viene después de Barpada es muy interesante, una voltereta racional muy interesante. Barpada Oimer, dice Barpada, esto lo vimos la clase pasada, solamente que hoy lo vamos a ver más en detalle. Barpada dice Calva Hoimer, la línea empieza Kuf Vav, es una clásica abreviatura del Talmud. Kuf Vav, Calva Hoimer. Calva Hoimer, como habíamos hablado y creo que lo hablamos suficiente ampliamente en la clase pasada, es si en un caso simple es así, en un caso más complejo, más hamur, más grave, ¿cuánto más aún que va a ser así? Esto es lo que significa la palabra Calva Hoimer. ¿Cuál es el Calva Hoimer? Vamos a ver. Uma Hamehalel, Eine Mishalel, Abale Halel, Veloy Hilel, Eine Din Shelay Shalel. Así se lee, parece un juego de palabras. Vamos a traducir. ¿Cómo es? Primero traduzco literal y después vamos a analizarlo. ¿Cómo es el caso de una persona que viene a invalidar a otro? Mehalel es Hilul, es como profanar. ¿Cómo es una persona que viene a profanar a otro? En el acto de profanar a otro, él no se vuelve profanado, no se autoprofana. Yo profané a otro, pero yo no me autoprofané. Entonces, si así es la cosa, ahora vamos a ver, ¿sí? Primero traduzco. Abal Halel, el que vino a profanar, tuvo intenciones de profanar, pero en la práctica, lo dije él, no profanó, no corresponde que él mismo no quede profanado. Vamos a explicar ahora. Un tipo que es un Kohen. Él fue y se casó con una mujer con quien no se podía casar. Y tuvo un hijo. Él, entre comillas, todo esto hay que tomar entre comillas, él profanó a su hijo. Él produjo un hijo que no es un Kohen. Digamos, y de vuelta, sin entrar, entre paréntesis, cuestión importantísima, un poquitito lo mencioné al comienzo de la primera clase que tuvimos. Cuando uno estudia Talmud, hay que dejar los sentimientos de lado. Acá no hay una cuestión de, te quiero mucho, querida, ¿cómo me vas a hacer una cosa así? No me importa. Acá esto es la vida cruda y real de la gente. La gente engaña, la gente roba, la gente es mala, tiene malas intenciones. Pero no era que era todo paz y amor, sino no es paz y amor, nada es paz y amor. Me debes plata. ¿Pero no me querías mucho? No, ahora te vas de acá, te lo tomás y me pagas encima. ¿Cómo terminó así nuestro amor? Sí, así es la cosa, no hay amor acá. Acá ponete. Entonces acá no estamos estudiando sentimientos. Esto es vida cruda. Cerramos paréntesis. Un tipo se casó, un Kohen se casó con una tipa con quien no se podía casar. Y tuvo un hijo. El hijo este no es Kohen, punto. De vuelta, no hablemos de amor, no me importa eso. El chico no es un Kohen. El chico está profanado, digamos, de la situación de su padre, que sí era un Kohen. O sí es un Kohen, mejor dicho. Entonces este es el que viene a Mehalel. Él vino a invalidar a otro. Tuvo un hijo que no es un Kohen. Pero él, el Kohen, que se casó y tuvo un hijo que no es Kohen, él sigue siendo Kohen. En su situación personal no cambia nada. Entonces, quien viene a invalidar a otro, y lo invalidó, él no se invalidó. Ahora, una persona que tuvo la intención de invalidar a otro, vino el testigo y dijo, vos no sos Kohen, porque yo conocí a tu mamá que era divorciada, tuvo la intención de invalidarlo. En la práctica vimos que el testigo este era falso, mentira, qué sé yo, qué sé cuánto. No logró invalidar, pero tuvo la intención de invalidar. Corresponde que no sea inválido él tampoco. Si en la práctica el que profanó no se autoprofanó, el que quiso profanar pero no pudo, obvio que no se va a profanar. Si al final no hizo nada, no logró nada con lo que dijo, con lo que intentó hacer. Entonces corresponde que no se profane. Este es el Kalva Hoimer. El que hizo un acto concreto, sin embargo no le pasó nada, entre comillas, no se volvió no Kohen. El que no hizo nada, ¿por qué se va a volver no Kohen? Si no hizo nada. ¿Se entiende esto?
Sí.
Bien. Una vez que entendimos esto, la que viene ahora es Gewalt. Fantástico. Maskif la Rabina. Maskif es una pregunta clásica, una palabra clásica en el Talmud, es una pregunta. Pero es una pregunta con toikef, es una pregunta fuerte. Porque hay diferentes tipos de preguntas. Uno puede preguntar porque no entendió, uno puede preguntar porque no le cierra con algún versículo. Maskif es una pregunta burro. Lo que acabas de decir es una burrada. ¿Cómo haces una cosa? ¿Estás loco vos? Esto es Maskif. Maskif la Rabina. Rabina escuchó lo que dijo Barpada. Esto no quiere decir que se conocieron y se vieron, pero no importa. Y Rabina dice, nah, Imken.
Si sí. Escuchó lo que dijo, puede ser, escuchó a alguien que repitió.
Que repitió lo que dijo Barpada, sí.
Puede ser 200 años después. Sí.
Maskif, la Rabina tiene un problema terrible con lo que acabamos de decir en nombre de Barpada, con este famoso Kalva Hoimer. Imken, si vamos a apoyar tu lógica, Vitalta Teiras Eidim Zemimim. Anulaste totalmente el concepto de testigos falsos. No existe más. ¿Por qué? Pasamos de página al otro lado. ¿Qué es lo que anuló totalmente este Kalva Hoimer, esta lógica de Barpada? Y ahí va. Umá, ahí viene, es otro Kalva Hoimer, ¿sí? Umá hasoikel einei niskal habaliskol veloisikel. Este es el Kalva Hoimer, así se lee. Ahí va la traducción, primero traducción y después explicación. ¿Cómo es el caso de quien apedreó? Paréntesis, Skila, en la Torah es uno de los castigos. Hay cuatro castigos de pena de muerte, Skila es el más grave. Que no significa que lo apedreaban, así le tiraban piedras, lo ataban en un palo y tiraban piedras. No, es una Skila. Skila significa que lo subieron a una plataforma de unos 2-3 metros de altura, le ataban las manos y lo empujaban para atrás. El tipo se caía, si se rompía la cabeza, ya está, se murió. Y si no, agarraban una piedra enorme, ¡pa! Y se la tiraban encima. Y si no se murió, lo apedreamos. Cerramos paréntesis, esto no se aplicó nunca, no se preocupen, y si se aplicó alguna vez, no sé, pero no es algo práctico, concreto. Pero vamos, de vuelta a la traducción. Umá Soikel, ¿cómo es el caso de una persona que en la práctica apedreó? Él no es apedreado. Él no es apedreado. Vamos paciencia, paso a paso, ¿sí? Una persona que viene a apedrear, pero no apedreó, no corresponde que no sea apedreado. Es la misma lógica que dijimos antes. ¿De qué está hablando? Con la explicación se va a entender mucho más fácil. ¿De qué está hablando? Un grupo de testigos. Vinieron dos testigos. Bueno, pasa que, okay, un grupo de testigos vinieron y dijeron, nosotros vimos como Reuben mató a Shimon. Lo vimos, estábamos ahí, Reuben agarró el cuchillo, se lo clavó a Shimon, lo mató. Les hacen un montón de preguntas, ¿sí? Acá en este lugar, en el Talmud, no, en Sanedrin explica Drisha Bajakira, cómo se le pregunta a los testigos, para saber que realmente estaban ahí, vieron todo y... Incluso el Talmud dicen, en Sanedrin, les preguntan qué color tenían los cabitos de las frutas. Todo tipo de preguntas súper, súper detalladas. Contestaron todas. Nosotros, jueces, decimos, bueno, Rubén lo mató a Shimon. Acá están los testigos. Todos los detalles, todo se cumplió. Bueno, lo agarramos a Rubén y lo matamos. Esto es lo que corresponde. Justo con matar, no, porque el castigo no es esquila, pero no importa. Reuben vio que Shimon transgredió llaves, prendió un fuego en llaves. Vemos todos los testigos, etc. Listo. Lo agarramos al que prendió fuego en llaves y lo matamos. Después de que lo matamos, aparecen testigos que dicen: ¡Ey! ustedes dos que testificaron que Shimon prendió un fuego en Chávez, ese Chávez estaba con nosotros en Australia. No puede ser que en La Plata lo vieron a Shimon prender fuego en Chávez, estaban con nosotros en La Plata, en Australia. ¿Qué testificaron? Empezamos a revisar la cosa, ¿verdad? Estos tipos estaban en Australia. No sé si Shimon prendió fuego en Chávez o no, pero el punto es que estos tipos no lo vieron seguro. Pero ya lo matamos a Shimon. ¿Y ahora? Entonces la pregunta es, ¿los matamos a estos testigos o no? Estos son testigos falsos, son gente que testificó en falso. Ya aplicamos el castigo, lo matamos al tipo. ¿Y ahora qué hacemos con los testigos? La halajá es, y esto lo vamos a ver más adelante, hoy no, pero más adelante. Si ya matamos al tipo este, Einderagin, no los vamos a matar los testigos. No los vamos a matar. ¿Estamos? Esa es la halajá, lo vamos a aprender por qué más adelante. Hoy no. Este es el punto. Ahora bien, vamos a volver a leer el Kalvajoina. Dos testigos vinieron a declarar que alguien transgredió, por ejemplo, Chávez, y le corresponde el castigo de Esquila. ¿Sí? Esto es Hazoikel. Y en la práctica, matamos al tipo este sobre quien testificaron, a Shimon, que dicen que prendió fuego en Chávez, lo matamos. Ya está, muerto, lo enterramos, listo. Asunto terminado. Hazoikel, un tipo que vino, testificaron. Aplicamos el castigo de Esquila, y ahora vinieron testigos que dijeron que estos dos tipos estaban con nosotros en Australia, imposible que hayan visto a Shimon en Chávez en La Plata prender fuego. Ahí no hay Niskan. No les vamos a dar skill a estos tipos. No los vamos a matar. Así es la halajá. Entonces, si es así, Habal Iskol. Ahora vamos a cambiar de testigos. Dos testigos que vinieron y dijeron Shimon prendió fuego en Chávez. ¿Sí? Y empezamos a analizar. Y de repente aparecieron dos testigos y dijeron, ¿cómo ustedes, antes de que matemos a Shimon, cómo ustedes testifican que Shimon prendió fuego en Chávez en La Plata? Ustedes Chávez lo pasaron con nosotros en Australia. Los tipos vinieron a aplicar un castigo de Skila, de apedreado, pero en la práctica no se aplicó el castigo porque declaramos, porque revisamos si son testigos falsos. En la práctica no funcionó. ¿Cuál sería la ley? De acuerdo a lo que aprendimos de los testigos falsos,
hay que apedrearlos
a ellos. Vasícenlo y cayó a los Aslajif. Hay que apedrearlos. No. Si el que en la práctica apedreó, no lo apedreamos. Los que quisieron apedrear, pero no pudieron apedrear, tampoco lo vamos a apedrear. Entonces arruinaste todo de Edim Zaymim. Se acabó. Según la lógica que dijo Parpada, se acabó Edim Zaymim. No existe. Nunca vamos a aplicar un castigo. Porque si el que aplicó el castigo, no le aplicamos el castigo a él, el que quiso aplicar, tampoco se lo aplicamos. No, así no funciona. ¿Se entiende el problema? Vamos a leerlo de vuelta. Hazoikel, la primera línea. Sí, sí. Hazoikel.
Es raro, pero...
¿Sí? Es raro.
Y sí.
Hazoikel. ¿Cómo son dos testigos que vinieron a aplicar un castigo de apedreado? Y ya matamos al tipo sobre quien testificaron. Y ahora se probó que eran testigos falsos. Einei Niskal, no les vamos a apedrear a estos testigos. Ya está. Vamos a más adelante por qué. Rashi trae, el versículo dice, Kasher zomam lasois leachiv, como quiso infligirle a su hermano, y no como le infligió. Solamente los vamos a castigar a los tipos en el estado de queremos hacer que este tipo se muera. O queremos hacer que este tipo pague. Si ya pagó, ya murió, no, ahí es otra historia. No. Zomam quiso, maquinó hacer tal o cual cosa, no cuando ya hizo. Entonces, dos testigos que vinieron a testificar que este tipo prendió fuego en Chávez y lo matamos al tipo este, y ahora vinieron otros dos testigos y testificaron que estos tipos no pueden haber testificado porque estaban en Australia. Si a ellos no los vamos a matar, a Ballis Cole, dos testigos, un caso nuevo, que quisieron infligir un castigo. Pero en la práctica, antes de que matemos a Shimon, al acusado, se probó que eran falsos, corresponde que tampoco les apliquemos castigo. Se acabó Eidin Zememi. Murió. Entonces, ¿qué hacemos con el versículo? El versículo dice que sí le hacemos algo. Ela, entonces dice el Talmud, en la segunda línea, entonces, Mejubarta que de Yanina me ícora. La primera respuesta es la correcta. Lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, el versículo decía, le vamos a hacer a él, como él quiso infligirle a otro, a él y no a toda su descendencia. Entonces, como no podemos aplicar el castigo, le damos latigazos. Pero este Kal Vahomer, esta lógica a través de la cual nosotros queríamos aprender cómo castigarlos, se cayó. Esta lógica no sirve. La traducción literal sería Mejubarta es Jibar, que decir blanco. Ah, es más blanco, más claro, como respondimos antes. O sea, trajimos dos respuestas, la segunda respuesta la rechazamos. Porque si seguimos la lógica de la segunda respuesta, se nos cayó toda la construcción de Eden Semen. ¿Se entiende esto o no? Ya sé que es una... es medio loco, pero bueno. Bienvenidos al mundo del Talmud. ¿Preguntas, dudas sobre este pedacito?
Por dudas no, pero no me parece lógico.
¿Por qué? ¿Qué parte no te parece lógica?
La intención era matarlo.
¿No?
Atestiguan en falso.
Sí.
Les corresponde a ellos el castigo.
Correcto.
Atestiguaron en falso.
Sí. Pero te aplico un calvajón así. Si lo lograron, sí, no lo matamos. Mucho menos vamos a matarlo si ni siquiera lo lograron.
Pero lo pensó, lo dijo.
Bueno, pero, okay, pero vamos a ver un poquito más de eso.
Si lo lograron, es decir, la estructura lógica del pensamiento, estamos diciendo, sí, si alguien viene, levanta un falso testimonio y logra que lo maten, uh-huh, y cuando nos enteramos de eso, no lo matamos, con mucha más razón.
Nos enteramos que eran falsos.
Si alguien viene y levanta falsos testimonios y nos enteramos antes, mucho menos lo vamos a matar.
Entonces se acabó toda la... se acabó toda la...
Entonces, si esta estructura lógica es válida, no les vamos a castigar nunca a ningún somemim que nos enteramos que son somemim
antes de matar o de aplicar
el castigo. Pero nos quedamos sin somemim, nos quedamos sin el criterio de somemim. Porque si... y no hay pena más grave que la de apedrear. Entonces,
no, pero en todos los casos, viste que cuando la intención es y no lo mataron, o cuando la intención era mentir.
Sí. Ein le dayan elamash ein avroyos. Es una frase constante en Sanhedrin. El juez lo único que tiene es lo que ve. El juez lo único que tiene es lo que ve. Yo no puedo juzgar intenciones. Yo no sé nada, me refiero al juez. Un juez no puede juzgar intenciones. Un juez juzga acciones. Uh-huh. Después podemos discutir si las palabras, ahora vamos a ver un poquito de eso, si las palabras son acciones o no. Esto lo podemos discutir. Pero en la práctica dijiste algo. Si yo simplemente me siento acá y no digo nada, no hago nada, yo tenía intención de matarlos a todos ustedes. ¿Qué van a juzgar ahora? Yo no hice nada. ¿Qué? Me siento acá a dar una clase. Tengo ahí guardados un montón de cuchillos para matarlos a todos. Pero no hice nada. A ver, ¿cómo me vas a castigar? ¿De qué me vas a castigar si yo no hice nada?
Pero yo te vi que agarraste un cuchillo.
¿Entendés? Y en la práctica todos salieron caminando, están todos felices.
O sea que nadie recibió castigo. Ni latigazo, ni nada.
Ese es el problema si aplicamos la estructura de Kal Vahomer.
Claro.
Entonces dicen, no podemos aplicar la estructura de tu Kal Vahomer porque entonces... No podríamos aplicar, como no la aplicamos en el peor de los casos y el peor de los castigos, que
no se aplica ninguno.
No se aplicaría ninguno. Entonces rechazamos tu argumento y mantenemos la primera explicación.
Correcto. Bien, si se acuerdan, avanzamos. La Mishnah tenía dos, en arameo se dice Bavois, dos parrafitos. Parrafito número uno era sobre el tipo que era un Ben Gerush o Ben Halutza. Uh-huh. Testificábamos que este tipo, hijo de divorciada, que... El segundo pedacito era otro caso. Ahora vamos a empezar a lidiar con ese otro caso. ¿Cuál era el otro caso? Testificamos que este tipo mató a alguien sin querer. Y por lo tanto tiene que irse al exilio. Eso es lo que corresponde. Ahora, se prueba que estos dos testigos eran falsos. No decimos que ellos se vayan al exilio. Les damos latigazos.
El exilio es la ciudad de refugio.
La ciudad de refugio, sí. Este es el segundo caso. Vamos a ver. Fíjense en la Gemara, en el Talmud. En la tercera línea donde hay dos puntitos. Ahí vamos a empezar a leer. No, ahí estaba bien, en la página de estas. Ahí arriba de todo, sí. Acá, por ahí tiene que haber dos puntitos. Ahí. Sí. Bien. Lo primero que hace el Talmud, pero esto es una cuestión de edición, no de conceptos ni comprensión. Cita el pedacito de la Mishnah donde vamos a comentar. Me'idin anu beishploini shuhay argolus hulei. Hulei quiere decir etcétera. Testificamos nosotros sobre fulano, mengano, que tiene que irse al exilio, etcétera, Jule, etcétera. Dos puntos. O sea, ahora vamos a empezar a comentar sobre este pedacito de Mishnah. Minaj Anemile, misma pregunta que antes. ¿De dónde sacaste que en lugar de mandarlos al exilio, les damos latigazos? Misma pregunta que antes. Omar Rish Lakish, dice Rish Lakish, así se llamaba Rabbi Shimon Ben Lakish, le decían Rish Lakish. Toda una historia larga, un personaje muy interesante en el tema. De Omar Kra, es un versículo. ¿Qué dice el versículo? Cuando habla de casos de asesinato sin querer, Hu Yanus el Ajase Arim, él va a escaparse a una de las ciudades. Ya habíamos hablado, creo que la clase pasada o la anterior, puede ser que la primera clase sobre la Mishnah, cuando una persona mata a otra sin querer, para que el vengador del pariente muerto no se vengue de esta persona, no lo pueda matar, tiene que irse a una ciudad de refugio. ¿Cómo dice la Torá? Este es uno, lo dice varias veces, pero este es uno de los versículos. Él, este asesino sin querer, sin intención, realmente sin intención, Yonus tiene que escaparse a una de las ciudades. Así está escrito. Dice Reish Lakish, Hu, él, el asesino, es el que se va, asesino sin querer, es el que se va a una ciudad de refugio. Lo dice Emin, pero no los testigos falsos. Él, el pasuk, el versículo dice Hu, él, no los testigos. Si no diría Heim, ellos, bueno, todos los... Vamos todos juntos. Él dice, de acá aprendés que él es el que se va al exilio y no los testigos. Rabbi Yohanan Oimer, Reish Lakish y Rabbi Yohanan vivían discutiendo. Bekitzur, en resumen, Rabbi Yohanan era más grande que Reish Lakish y Reish Lakish era un ladrón. Rabbi Yohanan lo encontró a este tipo, Kipshut, literal, era un ladrón, y le dijo, vení, vos vení conmigo, yo te voy a enseñar lo que es la vida. La vieja no lo educó, lo casó con una hija de él y no, vivían la hermana, la hija,
la hermana.
Ok, la hermana de él, vivían discutiendo. Cuando se muere Reish Lakish, se murió antes que Rabbi Yohanan, al poco tiempo Rabbi Yohanan se muere también. Y el Talmud dice que se murió de la angustia, que no tenía con quién charlar, con quién discutir, porque Reish Lakish era el único que estaba al nivel de Rabbi Yohanan de seguir la discusión. Bueno, Reish Lakish nos trajo un versículo. Él se escapa a una ciudad y no los testigos. Rabbi Yohanan Oimer, dice Rabbi Yohanan, Kalma Oimer. Yo voy a sacarte esta idea de que los testigos no se van a la ciudad de refugio, sino que les damos latigazos. De vuelta a Kalma Oimer. ¿Cuál es el Kalma Oimer? Este es un poquitito más complejo, pero no es imposible. Uma hu she asa maise bemeizi eine goile. ¿Cómo es él que hizo una acción a propósito, no se va al exilio? Un asesino, literal, un tipo con la intención de matar a alguien. Un asesino con todas las letras. Hizo una acción. ¿Qué hizo? No sé, agarró un cuchillo, pum, se lo clavó a otro. Y lo hizo a propósito, porque quería matar a alguien. ¿Se va al exilio? No, tiene otro castigo. No se va al exilio. Hein, ellos, los testigos falsos estos, Sheloy asum maise bemeizit. No hicieron una acción a propósito. Hablaron nada más. Dijeron, sí, nosotros vimos como este se le cayó arriba del otro en la escalera, lo mató, se tiene que ir al exilio. Hablaron, no hicieron nada. ¿No corresponde que no se vayan al exilio? Si el tipo que hizo algo a propósito, acción, no se va al exilio, palabras a propósito, seguro que no se tiene que ir al exilio. Porque obviamente una persona que viene y testifica en falso, lo hizo a propósito. Si vos sabés que no viste nada, que sos tonto, no estabas ahí. Ah, yo estaba ahí y vi cómo... Lo hiciste a propósito. Pero en la práctica, hacer, en concreto, acción, no hubo ninguna. Hubo palabras nada más. Entonces, si el tipo que hizo una acción a propósito no se va al exilio, los que hablaron a propósito seguro que no se van al exilio. ¿Estamos? Responde el Talmud, esto es una expresión clásica también del Talmud, no, la traducción literal es ella misma es la que te da, esa es la traducción literal. Ese es el problema cuando uno estudia Talmud simplemente por una traducción, no se entiende nada. ¿Quién te dio qué? ¿Quién era ella? ¿Y qué es lo que te dio? Bien, entonces acá la idea es así, la expresión esta, Hianaisenes, es la misma lógica que vos me trajiste para que los tipos, los testigos falsos, no se vayan al exilio, esa misma lógica fuerza que se vayan al exilio. esta misma lógica que vos me traes, después no es tan difícil, no se preocupen. Esta misma lógica que vos me traes para decirme que los testigos falsos no tienen que irse al exilio, esta misma lógica dicta que se tienen que ir al exilio. ¿Cómo es? El Talmud explica. Salteamos el paréntesis porque no importa. Hu she'asa ma'ase be'meizid. El asesino, cuando hizo una acción a propósito, mató a alguien a propósito, un asesino, así que pshuto literal, lo illegal, que no se vaya al exilio. No sirve el exilio para este tipo. ¿Por qué? Porque el exilio no le va a servir como expiación. Vamos a traducir, después yo explico, acá hay varios puntos muy muy importantes generales en el judaísmo. Este tipo es un asesino a propósito, un asesino con todas las letras, ¿sí? No se va al exilio. ¿Por qué no se va al exilio? Porque no sirve el exilio, no le alcanza la expiación del exilio. Ellos que no hicieron una acción a propósito, hablaron nada más. Name liglu, que sí se vayan al exilio, que deje de leve lo capara, para que sea expiación para ellos. Vamos paso a paso. Punto número uno, ¿qué es esto de capara, expiación? Que no tiene que ver con esta quemará, tiene que ver, es un concepto general en el judaísmo, que es extremadamente diferente a cómo es acá enfrente, por eso es importantísimo entenderlo, importantísimo. La palabra capara está relacionada con la palabra, no etimológicamente, sino que el significado de la palabra capara es kinuaj, limpieza, limpieza. ¿Qué limpieza? Cuando una persona, esto es algo general, ¿sí? No tiene que ver con esto, cuando una persona hace una transgresión X, cualquiera, la persona se mancha espiritualmente hablando. La neyome, el alma se mancha. Cuando esta persona cumple los 120 años, se va al Gan Eden, se va al Oy Lamago, al mundo por venir, lo que sea. Para entrar en el Gan Eden, hay que limpiar todas las manchas. Es como quien estuvo jugando un partido de fútbol a los 40 grados al sol, a la sombra, y está todo mojado, todo roñoso, qué sé yo, y ahora quiere ir al casamiento de la hermana en la fiesta en el Sheraton. Perdón. Volvió a casa, bañate, cambiate y vení a la fiesta, está todo bien. Pero así no. Es todo sucio. Cada transgresión que hacemos nos ensucia, espiritualmente hablando. Entonces, cuando una persona fallece, no puede entrar directamente al Gan Eden. El Gan Eden es la fiesta de casamiento en el Sheraton. Así como estás, no. Andá a cambiarte, bañate, limpiate y después sos bienvenido al Gan Eden. A disfrutar, como está escrito. Yoshvin, los tzadikim están sentados, Yoshvin, Neni, Mitziva, Shechina, disfrutando de la presencia de Dios. ¡Qué lindo! Lo tenés que estar limpio. ¿Todo roñoso o no? Entonces, todos los castigos de la Torá, esto es fundamental entenderlo, todos los castigos de la Torá, que a veces suenan terribles, que lo apedreamos, que le hacemos esto, le cortamos la cabeza, ¿para qué hacemos esto? ¿Para descargarnos con este tipo que hizo esto y aquello? No, señor. Es la forma de limpiar lo que hizo mal para que tenga porción en el mundo por venir. Para que tenga el Gan Eden. Esa es la idea de capara. Esa es la idea de la limpieza que la capara genera. Nosotros queremos, nosotros no somos nadie, nosotros, me refiero, el Beis Din arriba, el juzgado celestial, quiere que vos entres al Gan Eden. Perfecto, pero estás todo roñoso. Te limpiamos y vas a entrar al Gan Eden. Ningún castigo de la Torá, ningún castigo de la Torá, subrayo, es porque Dios quiere sacarse de la bronca de que vos fuiste una mala persona toda tu vida, engañaste, robaste, mataste, ahora vas a ver quién es más fuerte, yo soy Dios, te voy a dar con todo. ¡Ja! Pero, che. Vas a ver, eso es una tontería. Es un Dios tonto, es un Dios pobre, es un Dios que lo único que sabe hacer es vengarse. Esto no es nuestro Dios, puede ser el Dios de algún otro, no es el nuestro. No es el nuestro. ¿Cuándo fue esto? Ah, en Sudas Mashiach, en Llaves, el Llaves pasado. Conté una pequeña historia para entender esta idea de Rabbi Yoshua ben Levi. Me parece importante mencionarla, ya que tiene que ver con esto que estamos hablando. Rabbi Yoshua ben Levi Yitzchok de Berdiche. Levi Yitzchok de Berdiche, se me cruzaron los cables. Vivía en Berdiche en el año 1800, más o menos. Tenía un tipo, un vecino, que el vecino este no era religioso, no le interesaba nada, no quería saber nada con nada. Y se respetaban mutuamente, y lo veía, se saludaban. Un día, no sé si era Rosh Hashanah, Yom Kippur, no sé qué era, alguna fiesta era. Lev Yitzchok salió a caminar por la calle y lo encontró al vecino. Buen día, Gutiomte. El vecino contestó, Gutiomte, qué sé yo. Y Lev Yitzchok le dijo, vení al Shul, vení, yo estoy yendo camino a la sinagoga. Bueno, vamos juntos. Y el vecino dijo, Rabino, yo lo respeto mucho, lo aprecio mucho, usted me respeta, me aprecia, está todo bien, buenísimo. Pero usted sabe que yo no creo en Dios. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vaya a la sinagoga, agarre el libro, me ponga a leer? Yo puedo leerlo, pero no... ¿Para qué? Si usted sabe que yo no creo en Dios. Entonces Lev Yitzchok lo miró y le dijo, mi querido vecino, el Dios en el que vos no crees, yo tampoco creo. El Dios en el que vos no crees, yo tampoco creo. Un Dios vengador, un Dios malo que está esperando que pises el palito y vas a ver, te voy a agarrar y te voy a llevar a... Ese Dios yo tampoco creo. No existe para mí. No es así, la perspectiva yiddish no es así. Ojo, porque viene... Me escriben en los comentarios, viene el diablo, te va a llevar a vos. Está bien, tomátela, el judaísmo no existe el diablo. No me vengas con pavadas. ¿Qué Dios es ese? Es un tonto. Entonces, volviendo a la cuestión, ¿qué quiere Dios? Capara, Dios quiere que vos disfrutes de Él, de su presencia. Pero erróneoso no, vení, te limpiamos, lava ropa y después entras a Gan Eden. Por eso, acá el Talmud habla de capara. ¿Qué pasa? Un tipo que hizo una transgresión determinada, que le corresponde un castigo determinado, un castigo menor no alcanza para expiar, para limpiar lo que hizo. Para tener una idea, esto es interesante también entre paréntesis, pero me parece que es importante ver los arajim, los valores de la Torá. Transgredir Shabbos, prender un fuego en Shabbat, es skila, es el peor castigo de toda la Torá. Matar a alguien, es saif, le cortan la cabeza. Primero, en orden de lo más grave que hay a lo menos grave en pena de muerte, skila es el más grave, sreifa es el siguiente, herek, que significa cortar la cabeza, es el siguiente. Fíjense que hay, desde prender un fuego en Shabbos, es dos veces más grave que matar a alguien. Es increíble. Del castigo... Skila es el primero, es apedrear. Sreifa es quemar. Después viene Hereg, que es cortar la cabeza. Y después viene Henek, que es ahorcar.
Rab, una pregunta. ¿No hay un caso que dice que... uno mata a otra persona y vienen unos testigos y dicen que fue un accidente y otros dicen que lo hizo a propósito? ¿El supuesto asesino se tiene que ir al exilio igual hasta que se decida quién
tenía? No funciona así, porque de vuelta es lo que yo dije antes, en le dayan el amayen el royis, el juez lo único que tiene son lo que los ojos ven. ¿Cómo puedo juzgar tus intenciones? Yo no sé lo que estás pensando, no hay forma, nadie lo sabe, Dios, nadie lo sabe. Entonces no es que un testigo dice que fue a propósito, no. ¿Cómo podemos, esto lo vamos a ver en el Talmud más adelante, parece en otros lados también, cómo podemos nosotros, gente de carne y hueso, que no somos profetas ni nada por el estilo, y lo único que tenemos es lo que vemos, distinguir si fue a propósito o no?
Porque uno dice, este lo odiaba, entonces no, fue a propósito.
No, Asroe. Asroe significa advertencia, atra'a en hebreo común, Asroe. La advertencia fue dada, vamos a ver, la advertencia fue dada para distinguir Ben Shoigeg Lemeizid, entre el que lo hizo sin querer y a propósito. ¿Cómo funciona? En términos sencillos, lo vamos a ver más adelante, así que después no digan nada repetido. Vamos a ver, pero ¿cómo funciona? Yo tengo un cuchillo en la mano y estoy a punto de matarlo a él. Y vienen dos testigos y dicen, no lo mates, porque el castigo de la muerte, el castigo de matar a alguien es pena de muerte. Yo digo, ok, no me importa, pa, y lo mato. Lo dice a propósito. Ahora, si yo estoy a punto de matarlo a él y me dicen, no lo mates, porque el castigo de matar es, y esto lo vamos a ver, pagar 500 pesos. Y yo, lo mato. Total, 500 pesos. No digo que me sobre, pero no importa. 500 pesos, más sí, lo mato, me saqué la gana por lo menos. Por 500 pesos, tomate, pago, ya está. Y ahí. Perdón, otro caso. Estoy a punto de matarlo a él, no lo mates, porque el castigo es pena de muerte. Esperamos 5 o 6 segundos, ¡pah! Lo mato. Ya no hubo advertencia. Porque yo puedo haber pensado en otra cosa, volé un pajarito, yo me olvidé que me habían advertido, no hubo advertencia. Entonces, la única forma, nosotros, seres humanos comunes y corrientes, que tenemos para ver para saber, perdón, si una persona hizo algo a propósito o no, es la advertencia. Si al haber escuchado la advertencia, la persona actuó a pesar de la advertencia, en un tiempo determinado, en el tiempo que yo voy a decir, ya lo maneja Revick, son 2 o 3 segundos, si la persona actuó igual, es porque fue a propósito. Si no, no.
¿Y esto concuerda con las leyes del derecho?
¿Del país?
Sí.
La que Gemora dice, Dina de Malhusa, Dina. Las leyes de un país son las leyes. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que en términos sencillos, a pesar de que el Talmud no habla de los semáforos en rojo, porque no había semáforos, yo no puedo pasar un semáforo en rojo.
Claro, pero si suponete que vos tenés que defender o acusar a una persona que quiso matar, pero...
No. Hay un error de concepción ahí. No.
O sea,
las ciudades, sí, las ciudades importantes, y con esto quiero decir, donde viven muchos Yehudim, Buenos Aires, New York, Miami, no importa, tienen batei dinim, tienen jueces, casas de juicio, juzgados rabínicos, de mayor autoridad, menor autoridad, diferentes tipos, de diferentes keilot, diferentes costumbres, sefaradim, ashkenazim, hasidim, mish hasidim. Montones de diferentes tipos de rabinos, cortes rabínicas, esa sería la palabra, cortes rabínicas. Cuando uno tiene un problema con otra persona, en forma civil y en algunos pequeños casos penales, pero mínimos, ínfimos, lo correcto es primero ir a un Beis Din.
Bueno, pero
primero, primero ir a una corte rabínica. Y la corte rabínica solamente se va a involucrar si los dos, ¿cómo se dice? Contendientes, no sé
sí,
cómo
sí,
se dice.
Bueno,
si las dos partes, si las dos partes asumen expresamente supeditarse a lo que diga la corte rabínica.
Claro, pero suponete que el hecho.
Porque ¿qué pasa? Esperá. Porque ¿qué pasa? Jorge me debe 5 millones de dólares. Porque si hablamos de 10 pesos, decimos, Jorge, tómatela. 5 millones de dólares. Yo lo llevo a un Beis Din. Y el Beis Din dice que Jorge me tiene que pagar. Y Jorge va a decir, ¿sabes qué? Metete vos y tus rabinos, tómatela, yo me voy a las Bahamas, con tu plata encima. No sirve, ¿para qué lo llevé al juicio? ¿Para qué? Para eso le hago un juicio con la ley del país. Y bueno, veremos cuánto tarda y lo que sea, vamos a pagar algún día.
No. Pero yo te digo, cuando ya el hecho está consumado, ya lo mató.
No, por eso yo dije, yo no dije mató. Yo dije, por eso, yo dije, casos civiles. Plata, negocios, engaños. Pero un caso de pena de muerte.
No lo que se piensa, sino lo que se actúa.
No. Un caso de pena de muerte, ninguna corte rabínica en el mundo entero se va a involucrar.
Perfecto.
Andate a la justicia, haz una denuncia policial.
Bueno.
Y que vaya por otro canal, porque no.
O sea, ahí no va.
¿Qué va a hacer el rabino? Ok, supongamos que esta persona justo mató, es verdad, lo mató. ¿Qué va a hacer el rabino? ¿Y ahora qué quieres que haga con este tipo?
Llamó al 911.
Claro, llamó al 911. ¿Qué quieres que haga? ¿Hay que ponerlo en la cárcel? No sé. No tengo nada que hacer con el tipo este. ¿Quieres que lo encierre en la sinagoga?
No.
No hay nada que pueda hacer. Ahora, si el tipo no paga la deuda que tiene.
No, eso es otra.
Y el rabino dice: sí, tenés que pagar la deuda. Y el tipo no paga, porque no le importa lo que dice el rabino. Entonces el rabino puede dar permiso al contrincante, no sé qué es. Que vaya a la justicia. Anda, sabes qué, hacer un juicio y bueno, en 20 años te van a pagar algo, no sé. Arreglarán, bueno, cómo funciona la justicia en cada país. Pero
o sea,
casos penales,
claro.
No hay nada que un rabino pueda hacer. Nada, ¿qué quieres que haga?
No, pero yo te pregunto. No lo justifico.
No es que no justifique, no tiene forma de impartir justicia.
No, justicia no.
No tiene forma. El tipo es un sicario, mató a 500 personas. ¿Qué hacemos con el tipo este? ¿Yo qué crees que haga con el tipo este? No sé, hacer un juicio y que lo pongan en la cárcel. Yo no tengo nada que hacer con el tipo.
Estamos hablando del Estado moderno. El Estado moderno donde está el concepto de ciudadano. Esto que viene de la Revolución Francesa, donde todos son iguales ante la ley.
Claro, pero pasa por otro lado.
El
no
Estado nos obliga a estar sujetos a eso. Entonces,
pasa por otro lado.
A ciertas leyes.
En ese caso, Dina Malhuta Dina.
En ese caso, asumimos la justicia del país.
Sí. No.
Asumimos la justicia del país.
Si vos me decís
que iría a matar a los tenientes.
No, 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 no. Si vos no, me planteas no, otra estructura legal, no, otra estructura. No, algo. Claro, en la claro. modernidad, en la modernidad, digamos. Hay países que tienen, la Argentina lo incorporó ahora, hace muy poco, tienen algo que se llama mediador, vendría a ser la traducción.
Sí.
Entonces,
sí,
dos
sí.
personas en un caso civil pueden renunciar al juicio y aceptar el mediador,
sí, sí.
ir a una mediación.
Exacto.
Bien. En el caso de, por ejemplo, entonces uno sí podría, dentro del marco legal, en la parte civil,
buscar un mediador rabino.
Claro. Buscar un mediador.
Hay una
rabino.
Cosa interesante
pero
también
no
existe.
La parte, digamos,
no penal.
Penal no. Hay una
no
cosa
penal.
Interesante que existe, que no es penal tampoco, es civil. Un matrimonio, se casaron. Jaime Ancle y Lea se casaron. Y estaba todo muy bien, qué sé yo, qué sé cuánto. Chao. Se pudrió todo, se divorcian. Y hay un montón de guita en el medio y se empiezan a pelear. La guita para acá, la guita para allá. Este y lo otro. Si antes del casamiento hicieron un acuerdo prenupcial con un rabino, pero rubricado por un escribano público, ¿sí?, del país, el rabino tiene la fuerza que le da el país mismo, porque fue rubricado por un escribano, de aplicar el acuerdo prenupcial. A pesar de que fue hecho con un rabino, no en la justicia, pero fue, tiene otra palabra, homologado. Fue homologado en la justicia.
Sí, sí, tiene validez.
Pero no es penal, ¿eh? ¿Me escuché la pregunta?
No, si tiene validez.
Sí, sí,
en
señor.
Estados Unidos tiene validez.
Validez.
En la Argentina
acá también.
Ahora, a partir de la mediación.
De la nueva, del nuevo código.
Sí,
ser.
Sí, sí, porque la mediación.
No,
no,
antes no.
No
creo.
No. Cuando aparece la figura de la mediación.
Antes
de la
no.
misma manera
la
cuando.
La mediación está hace mucho.
No, no, pero.
Pero esto tiene validez, esto existe.
No, validez.
Cuando constituye una sociedad, yo puedo fijar en el momento de constituir la sociedad quién va a ser el mediador en caso de conflicto entre los socios.
En Israel existe ciertos casos, etcétera, donde los rabinos tienen poder incluso de poner en prisión a una persona. Pero son ciertos casos, no por cualquier cosa. Por ejemplo, un tipo se casó con una tipa y es una mala persona, ¿sí? Y no se quiere divorciar de ella, no le quiere dar el get, se llama. Un maíz ahora no importa todo el punto. No le quiere dar el divorcio. No le quiere dar el divorcio. Los rabinos, en Israel, acá no. En Israel tienen poder para forzar literalmente a esta persona a dar el divorcio.
Pero porque no hay
con la cárcel,
sí,
y con
claro.
por eso. Por eso.
Claro.
Por eso.
Hola.
Pero acá no, acá no existe.
Le va mejor que con Maimónides, que decía, denle palos hasta que se lo den.
De ahí sale, está sí. entonces, ¿sí? De ahí sale. Bueno, vamos. Todo esto era para explicar el concepto de capara. Todo esto fue un paréntesis enorme para explicar qué significa capara. Capara es limpieza, capara es algo positivo, digamos, algo que sirve, es algo espiritual, ¿sí?
Sí, pero entendamos, ninguna transgresión queda impune.
No, no existe.
Por eso es importante la capara.
Porque está Dios ahí en el medio.
Es decir, si yo estafé y nadie me vio, no tengo impunidad. Porque entonces, en el momento en el cual... Yo voy a, cuando vaya a la...
Al Beis Din Shamayim, después de 120 años.
Después de 120 años, sí sabes lo que pasó.
Claro, la mancha te la tenés.
Ninguna transgresión queda impune. Entonces, la capara, yo lo digo grave, agudo, capará.
Ah, es lo mismo, sí, separadí, es lo mismo.
Capará.
Entonces, la capará es una ventaja para mí, porque yo voy a pagar sí o sí por
sí,
eso.
Sí.
Yo me voy a purificar sí o sí.
Sí.
No pagar.
Entonces,
cuando a mí me juzgan acá, me ahorran el allá. Pero nunca queda nada impune. Este es un concepto judicial muy importante.
No hay porque impunidad. Hay una justicia divina. Digamos. Más allá de la justicia humana que nosotros podemos aplicar, está la justicia divina. Entonces, volviendo, para cerrar esta idea, queríamos saber, ¿cómo sabes que los testigos que testificaron que este tipo mató sin querer a otra persona no se van al exilio? Reish Lakish trajo un paso, un versículo. Huyonus llama. Él se va a ir a la ciudad de refugio, no los testigos. Rabbi Eichanan trajo un Kalma Hoimer. Una lógica. Pero a través de la lógica que trajo Rabbi Eichanan surge que el tipo este nunca va a tener capar. Vamos a leer la lógica de vuelta.
¿Quién es el tipo este?
El asesino. Los testigos, perdón, los testigos. Los testigos y, o el asesino, sí. Sí, los testigos. Vamos a leer la lógica de vuelta. La niña empieza en noisenes. No sé si lo ven, no tenet.
Sí,
no hay paréntesis. Después del paréntesis, who. Who, she has a maize, me maize. Loy Liglil, el asesino concreto, asesino a propósito. ¿Qué hizo una transgresión a propósito? No se va al exilio. ¿Sí? Tiene otro castigo, no se va al exilio. ¿Por qué no? Porque no va a alcanzar el exilio para expiar por el pecado que hizo. Porque el tipo mató a alguien a propósito. Estos testigos que vinieron a testificar, que el tipo este mató a alguien sin querer. Y después se probaron testigos falsos. No hicieron una acción a propósito. Tenemos todos los ruiditos, la bocina, el teléfono. No hicieron una acción a propósito. Hablaron a propósito nada más. No fue una acción a propósito. Que sí se vayan al exilio para que sea capara para ellos. Por hablar nomás, el exilio es suficiente capara. Suficiente expiación. Entonces, de la misma lógica que Rabbi Yohanan trajo, que el que hizo una acción no se va al exilio, el que hizo palabras que se vaya al exilio, que no se vaya al exilio, perdón, si por hacer una acción no se va al exilio, por palabras tampoco, esa misma lógica la damos vuelta y sí tiene que irse al exilio. Entonces el Talmud dice, no, mejubarta que de Reish Lakish, tenés razón. La respuesta lógica y correcta es como dijo Reish Lakish antes. Él se va a ir a la ciudad de refugio y no los testigos. ¿Se entiende?
Más o menos.
Vamos de vuelta. No, vamos a leerlo de vuelta, porque yo hice un paréntesis tan largo que
se ya presentan se presentan los argumentos.
No, algo. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos a empezar la línea. Hu. Hay una Reishin Alamed, abajo de esa línea. 2, 4.
Sí.
Hu. Hu Veleizemem. Esto es lo que decía, son las palabras de Reish Lakish. Él trajo un versículo. Él se va al exilio y no los testigos. Vamos a Rabbi Yohanan de vuelta. Rabbi Yohanan Noemi Kalva Hoimer, incluso los ronquidos de este, teléfono, bocina y ronquido. Tenemos de todo, el video va a quedar lindo. Rabbi Yohanan dice.
Última palabra, por lo tanto,
de ronquidos. Dale, dale. Rabbi Yohanan dice, te queremos igual. Rabbi Yohanan dice, Kalva Hoimer, es una lógica esto. ¿Por qué no se van al exilio los testigos falsos? Es una lógica, no un versículo. ¿Cómo es la lógica? Umahu, Sheasan Maise Bemeizi. ¿Cómo es un asesino que hizo una acción, subrayado acción, a propósito, no se va al exilio, sino que tendrá otro castigo? Ellos, los testigos falsos, no hicieron una acción a propósito, son palabras a propósito, pero no una acción. Corresponde que no se vayan al exilio. Si por algo grave no te vas al exilio, por algo menos grave tampoco. Esto es lo que dijo Rabbi Yohanan. Responde el Talmud, vejían y senes. No, tu lógica misma está al revés, está mal. No sirve tu lógica. ¿Por qué? Vamos a verla de vuelta, tu lógica. El tipo que hizo una acción a propósito del asesino, no se va al exilio. ¿Por qué no se va al exilio? Porque el exilio no alcanza para expiar por lo que el tipo este hizo. El tipo mató a alguien a propósito. Tendrá otro castigo, esquila, no esquila. ¿Cómo se llama? Helek. Le cortamos la cabeza, lo que sea. Eso es lo que va a lograr limpiar, entre comillas, al tipo este. El exilio no lo logra limpiar. Entonces, por eso no se va al exilio. Estos tipos que no hicieron algo tan grave. Porque en realidad lo único que hicieron fue hablar. No hicieron una acción a propósito, fue solamente palabras. Entonces sí que se vayan al exilio. Porque el tipo que mató a propósito no alcanza el exilio para expiar. Pero estos no mataron a nadie, hablaron nomás. El exilio es una buena capara, es suficiente expiación. Para que sí sea para ellos una buena expiación. Por tu misma lógica, da que sí tienen que irse al exilio. Sí tienen que irse al exilio. No porque hayan hecho algo menos grave no se tienen que ir al exilio. Al revés. Como fue menos grave, que se vayan al exilio y que expíe para ellos. Entonces el Talmud dice, no, tenés razón. Mejubarta que de Reish Lakish. La lógica correcta es la de Reish Lakish. Es el versículo, dice que él, el asesino sin querer, es el que se va al exilio, los testigos no. Los testigos falsos no. No tiene sentido la lógica de Rabbi Eichon. Okay.
¿Y hay como una gradación de para hacer capara, capara, yo también?
Sí.
De decir, bueno, mataste, no.
Sí, claro que sí.
Esto, sí.
Sí.
Para cada pena.
Está como graduado.
Es lo mismo que yo mencioné. Cada aveira, cada transgresión tiene su castigo específico.
¿Y dónde está eso?
En la Toira.
En la Toira.
Sí. Esto yo lo iba a mencionar más adelante, pero lo puedo mencionar ahora, es exactamente igual. Para que en la Torah, en el mundo de la Torah, para que una transgresión se llame transgresión, para que vos digas esto no se puede hacer, tiene que haber dos componentes fundamentales. Si no está uno de los dos componentes, no hay de qué hablar. Componente número uno es azara, no asra, azara. Azara significa advertencia. No hagas esto. No. Componente número dos, que suele ser otro versículo, nada que ver. Componente número 2: si haces esto, te voy a hacer tal cosa. Castigo.
Advertencia Oinesh. Y castigo.
Sí, son dos cosas independientes y separadas. Advertencia y castigo. No hagas esto. Ojo, si haces esto, viene tal castigo. Son dos cosas independientes. Entonces, en todos los lugares donde vos veas una mitzvah negativa, prohibitiva, de las 300, es porque encontramos los dos psukim, las dos cosas que la Torah dice, esto no lo hagas, y si lo haces hay tal castigo. Porque yo no te puedo decir, no hagas esto. E incluso aparece, se llama Guzma, como una exageración. Aparece varias veces en el Tanaj. La persona que haga esto, ¡ay de él!
¿Sí?
¿Qué es? Ay, como decía antes, por matar tengo que pagar 500 pesos, lo mato y ya está, pago 500 pesos. Ay del que haga tal cosa. ¿Qué es? Ay, ¿qué va a pasar? Entonces la Torah tiene que decir claramente, para que uno pueda, suena loco lo que digo, pero no importa, para que uno pueda decidir si lo hago o no, me banco el castigo, ¿qué me importa? Mirá que te vamos a cortar la cabeza, ¿eh? Ah. Bueno, espera que lo piense.
Dame un ratito,
pienso si conviene o no conviene. Tengo tanta bronca que sabe qué, lo mato y bueno, que después me mate. Tiene que ver los dos componentes. Si no, no es una prohibición. Porque yo tengo que juzgar. ¿Cuál va a ser el castigo? Por robar tenés que pagar el doble. ¿Qué me importa? Si tengo un montón de guita, robo y pago el doble. Bueno, lo decidirás vos. ¿Se entiende?
Está bien, pero pago el doble y ya quedo limpio.
Sí, señor. Esa es la capara.
Y
sí,
o sea, yo
el castigo.
Yo estoy llena de guita y me decís, ojo, que si haces esto tenés que pagar el doble. Y pago el doble, ¿ya está? Chau, picho.
Por supuesto, sí. Por supuesto, existe Latzis y Edei Adam, Latzis de Shomayim. Hay dos niveles. Yo puedo cumplir con el juzgado terrenal. O puedo también cumplir con el juzgado de arriba. Ejemplo rápido y simple, nada que ver con lo que estamos estudiando, pero para entender la idea. Es un planteo halájico, Rabbi Akiva tiene su opinión, Jajami tiene otra opinión. La idea es así. Estamos en un cuarto oscuro. Son casos todos hipotéticos, ¿sí? Estamos en un cuarto oscuro, hay 10 tipos. Y yo entro al cuarto oscuro y le robo a alguno. Me tiro la mano en el bolsillo de alguno y le robé, ¿sí? 100 pesos, robé 100 pesos. Salgo del cuarto oscuro, prendemos la luz, entro, me arrepiento, muchachos. Le he robado a alguno de ustedes 100 pesos, pero no sé a quién, no veía nada, yo me tiro el bolsillo, me levanto la mano. ¿A quién le robé 100 pesos? Los 10 levantan la mano. ¿A mí? Nada, pará, yo robé a uno. ¿Todos dicen que le falta 100 pesos? ¿Cómo sé yo a quién le robé? No hay forma. Entonces hay dos posibilidades. Yo dejo 100 pesos en el medio de todas las personas y me voy. Y mátense entre ustedes. ¿Yo cumplí o no? ¿Eh? ¿Que robé o no cumplí? Ahí está. Pero con eso cumplí solamente con el Beit Din Shel Mata, con el juzgado terrenal. Si yo quiero cumplir con Dios, tengo que pagarle 100 pesos a cada uno.
Pero de todas maneras no quedas limpio igual.
Sí, queda limpio, escapara. Lo que voy es, no es lo mismo. Es una Mishnah en Pirkei Avos. Es una Mishnah en Pirkei Avos.
Hay 9 que reclamaron.
Sí, justamente, mentira. Hay la Mishnah en Pirkei Avos.
¿Cuáles para los 9?
Hay una, bueno, escucha, hay una Mishnah, hay una enseñanza a nuestros sabios, la ética de nuestros padres. No es igual un papel en blanco sobre el que vos escribís que un papel borrado sobre el que vos escribís. No es lo mismo.
No.
Incluso antiguamente, que los papeles no eran lo que son hoy en día, no, todo el mundo sabe, queda la marca. No es igual un papel borrado. Ahí en Pirkei Avot se está hablando del estudio. No es lo mismo estudiar ya de grande, cuando uno tiene un montón de ideas y preconceptos, que estudiar de chico, donde uno absorbe de otra manera. Es un papel en blanco, digamos, y entra más fácil. Un papel borrado, no, no era así, era así, después te acordás más. Bien, lo mismo pasa al respecto de lo que estamos hablando de la capara. No es lo mismo que haya que habido, que haya, no sé cómo se dice, que hayamos tenido que borrar una mancha, que si nunca tuviste manchas. No es lo mismo. ¿Pero tenés manchas o no? No, mirá, yo no tengo ninguna mancha. Sí, pero tuvimos que borrar todas las manchas. No es lo mismo.
Está bien. Ese es perfecto, ese se entiende perfecto.
Este es el maíz. ¿Pero tenés manchas? No. Bueno.
Sí, tenía.
Tenía. Para arriba sí.
Tenía.
Igual existe el concepto, pasa, son niveles de chuva muy elevados, chuva me ava se llama, arrepentimiento por amor a Dios. Hay niveles muy elevados de arrepentimiento donde literalmente no queda marca. Existe, sí.
¿Sí?
Son diferentes niveles de chuva, sí existe.
Ahora, Resh Lakish, que acabamos de mencionar, era un asaltante de camino.
Sí, 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 un ladrón, en serio.
Y es uno de los grandes maestros.
Tus enseñanzas.